Bueno, quería primero integrado en la literatura, en las revistas, tiene dos sentidos un poco diferentes. Hay en el sentido que hemos hablado días pasados de medidas de conjuntos de rectas o de planos, y la medida cinemática, medida de conjuntos de figuras congruentes, y una serie de fórmulas cinemáticas, pero siempre con esta idea de medir conjuntos de elementos geométricos que no sean los puntos tradicionales, y de buscar valores medios de la intersección o del número de puntos comunes, en fin, más o menos lo que vimos en ejemplos el día pasado en los casos más simples del plano y del espacio. Pero después, hace unos años, que también se usa en la literatura, se ve en las revistas con el nombre de geometría integral, otra cosa que no es que sea completamente distinta, pero es algo diferente, que podríamos decir esto. Lo que yo hablé hasta ayer es la geometría diferencial al estilo de Blaschke. Es el que me dio el nombre, empezaron los trabajos, la literatura durante muchos años. Pero por los años 60-70, con el mismo nombre de geometría integral, aparecieron trabajos, sobre todo en Rusia, de Gelfman, y en Norteamérica simultáneamente, Helgason. De manera que si alguna vez cae en manos de alguno de ustedes algún trabajo de geometría integral, es bastante diferente si es de esta escuela. Esta es más analítica, diría, con dificultad, es una cosa muy subjetiva, pero para mí más difícil, necesita más elementos de teoría de grupos, más elementos de análisis funcional, más. Pero conviene ver un ejemplo. Yo voy a dar un ejemplo, la geometría de Gelfand-Helgason, que además tiene mucho interés histórico. El ejemplo sería difícil de decir en la generalidad con que ha sido tratado, y voy a limitar en un caso muy concreto, bien simple, pero que está la idea. La idea sería: tenemos un cuerpo, pongamos el plano. Pongo la circunferencia porque es el caso común. Y dentro hubiera otra figura que ya no tiene por qué ser perfecto, que fuera. Y va así, un punto así. Y se presentó al año 1917 un alemán, Radon. Se propuso el siguiente problema. Le digo más general lo que lo voy a poner, pero en el fondo el siguiente problema. Se traza una recta cualquiera. Una recta que corta, digamos, lo que decíamos ayer, un conjunto grande, llamamos caso cero, sigamos llamando caso cero, aunque ahora va a ser una circunferencia, un círculo. Si quiere ver un poco o considera las intersecciones, en este caso consta de dos pedazos. Si la recta fuera esta, constaría de un solo pedazo. Es decir, cada recta tiene una intersección con este cuerpo, podemos ser más C, lo indicamos por K, que podría indicar que es convexo, no, es un conjunto cualquiera. La intersección con la recta G sería estos dos segmentos de una cierta longitud, que también llamamos S. La intersección con otra recta sería ese segmento cuya longitud es S.
Todo esto, a partir del conocimiento de estos arcos, de estas longitudes, para esta recta, G1, estos dos, para esta recta G, pero nada más la longitud, no que sean dos o que sean tres, no importa, la longitud de la intersección. A partir de todo esto, ¿qué podemos decir de esta figura que está aquí dentro? Por un lado, hay la estereología que Cruz Rodríguez diría en la escuela de Vázquez, que nos dice de una manera fácil, desde este punto de vista, que si queremos nosotros el valor medio de estas longitudes, lo que llamamos en la matemática de este, o mejor, para que sea más exacto, el cociente entre esta longitud que llamamos S y la longitud total de la cuerda, podemos llamar S grande, cociente entre esta longitud y S grande, o entre esta longitud y S grande, si la recta es así, no corta S pequeña, es cero porque no corta, etc. Este valor medio es igual al cociente de las áreas. Área de la figura C y área de campo C. Esta es una forma típica de estereología clásica, muy conocida, que en cierto modo permite, como os contaba ayer muy bien Cruz Oribe, a otro problema, pero del mismo estilo, estimar la proporción entre el área rayada de la figura y el área total. De otra manera, la proporción de área rayada por unidad de área grande. Esto podría ser de varias veladas. Y se estima por ese cociente. Si queremos trazar una sección, medimos aquí la longitud de la intersección, medimos la longitud total, esto es un estimador. Esto es lo que da, llamemos la esterología, siguiendo los resultados de esta escuela de Vázquez, la forma más simple de esterología. Permite estimar un área, esta rayada, mediante secciones correctas. Bajo el medio quiere decir que tenemos varias secciones correctas y tomamos el valor medio de estas opciones. Pero Radón, en el año 17, se proponía más. Se proponía no medir el volumen, ni medir el contorno, sino medir esta figura, exactamente la forma que tiene y dónde está situada. Si está aquí, o está aquí, o está aquí, o está aquí. La cosa ya se comprende mucho más complicada. No solo el área, o bien por otro método estereológico, se podría estimar la longitud con valor medio y después un estimador, sino que calcular, si se puede, decía Radón, exactamente el área, la longitud y la forma y todo de esta figura. Entonces él demuestra, trabajo que en ese tiempo pasó no muy trascendental, digamos, uno de tantos trabajos que se publicaban en una revista alemana, prueba que si yo conozco estas longitudes para todas las rectas, conozco las cuerdas S para todas las rectas, una cosa teórica porque todo va a recta, entonces puedo deducir ¿dónde está y cuál es la figura este? O sea, puedo saber bien cuál es esta figura C, que rayada, y dónde está situada dentro del círculo. El resultado de él es más general, pero prácticamente es esto. Bueno, es lo que se llama, después se ha llamado, transformada de Radón, a partir de secciones correctas a partir, en este caso, de estas longitudes, en otros casos más general otra cosa, poder deducir, transformar un poco la información de radón que se llama, dónde está eso, dónde está su imagen. Esto no es fácil. El teorema está en el trabajo de radón, bastante matemática, lo hace él también para tres dimensiones, pero es una memoria matemática complicada. Teóricamente es importante porque Müller quedó ahí, año 17, pasaron años. Y llegamos al año 1973 y un americano físico, Cormack, no sé si hay una C aquí o no, Cormack,
creo que no, bueno,
era un físico y sin conocer este trabajo de radón, pues enseguida se le comunicó que existía, lo acepta, pero parece que sin conocerlo analiza más o menos el mismo problema y él dice, esto puede tener interés físico. ¿Por qué? Porque yo supongo que esto, bueno, es un cuerpo que está aquí metido, pero va en el plano, pues vemos que pasa en las dimensiones, que es la misma cosa. Tiene aquí un punto que está ahí metido. Si yo puedo conocer para todas las rectas lo que vale este cuerda, estas intersecciones, podré saber eso donde está situado, de alguna forma, y todo. Y dice, ¿pero cómo podré hacer esto? Y dice, ya habíamos pasado muchos años, se conocía mucha más electrónica y varios X, y sobre todo aparatos de medición más exactos. Y dice, yo esto lo puedo medir. Yo puedo hacer esto, lo interpreto a la recta como un rayo X, cuya intensidad conozco a la entrada, y miro aquí con un aparato la intensidad a la salida. Este rayo X, si no encontrase nada, tendría la misma intensidad aquí que aquí. Si solamente hubiese el círculo, bueno, como yo sé esta recta por donde está, conozco esta longitud, sabré lo que perderá de energía o de intensidad. La diferencia entre lo que debería haber perdido de energía si no hubiera nada, nada más tiene que atravesar el cuerpo, y la que encuentro, la que mido, es lo que pierde de intensidad o de energía por este cuerpo, por esto. Y yo lo puedo medir. Tiene una intensidad de rayo X, mide la intensidad de la salida y de aquí deduce la longitud esta. Lo hace con otra recta y también un rayo X entra por aquí. Él sabe que si no encuentra nada saldrá con una cierta intensidad, lo absorbida por el círculo grande, y si sale con una intensidad menor es debido a esta. Por tanto, calcula esta longitud. Pues dice, sin romper el cuerpo, solo haciéndolo atravesar por rayos X, midiendo estas diferencias de intensidad a la entrada y la salida, que equivale a decir que mido estos segmentos, entonces dependerá de lo que la sustancia que sea, supongamos que sea algo homogéneo lo que está aquí, puedo calcular estas longitudes S, y por esto teorema de radón puedo saber dónde está colocada esta figura y la forma que tiene, la puedo reconstruir. Cormack era un físico, expone esto en una revista de física, por tanto, nada secreto, nada puesto de su trabajo de física, de física experimental. Pasan 10 años
más, me parece, 72.
Y un inglés, Homfield, ingeniero electrónico, me dice, esto que Cormac trata más o menos teóricamente, lo hace experimentalmente con ciertas experiencias de su laboratorio, porque su colega yo lo conozco perfectamente. Él dice, esto puede ser muy importante, porque si yo ahora la reconstrucción de esta imagen a partir de estos rayos X que mando en todas direcciones, yo podré deducir esto donde está y la forma que tiene. Ya sé que para que sea exacto, para que valga el teorema de Radón, lo tendría que hacer para todas las reglas. Radón exige, para poder reconstruir, saber la intersección para todas las reglas. Pero, dice Hauenfeld, bueno, si en vez de todas, como un número muy grande, creo que actualmente se toman, no sé, 3.000 o 30.000, no sé, una cantidad de reglas tremendas, muy bien distribuidas, prácticamente poder reconstruir esta figura con mucha exactitud, aunque no tome todas las reglas. Y enseguida construye como ingeniero electrónico el aparato para recoger estos cambios de intensidad, para arreglárselas y llevar a una pantalla de proyección, televisor, digamos, y crea lo que se ha llamado la tomografía con rayos X o computarizada. Y corriendo, ya no publica una revista como Cormac, donde todo el mundo puede leer y donde no hay derechos de autor ni nada. Corriendo saca una patente. Un buen pragmático, buen ingeniero, buen inglés, va a la oficina de patentes y lo patenta. Nace la tomografía computarizada. Él, como se perfecciona los aparatos, y llega a ser un aparato comercial que todos los hospitales del mundo lo quieren tener. ¿Por qué? Porque dicen, si esto es la cabeza que dibujaba Cruz Oliva ayer de una persona, y esto es un tumor, me vendrá perfecto. Meto la cabeza aquí, hago todo esto, reconstruyo, y yo sé no solamente el tamaño y la forma del tumor, sino que sé dónde está. Esta es la diferencia con esto, que puede dar el tamaño, más o menos, estimar. Aquí da la posición y la forma. Si no es, esto es la principal aplicación, médico. Pero hay otras aplicaciones, dicen, puede ser, por ejemplo, el acero, las impurezas que pueda tener. Puedo saber de una, si necesito un acero muy puro y hay partículas de carbono, puedo, sí, atravesando por rayos X, lo que sea, puedo conocer muy bien lo que hay en el interior mediante este aparato que, como ingeniero electrónico, y en esa época ya era muy conocido, se construye, se las arregla como pueda y se lleva sobre una pantalla. Consecuencia, tiene mucho éxito en medicina y esto es lo que me interesa señalar desde el punto de vista de filosofía científica. El año 79 a estos dos les dan el premio Nobel de medicina. Seguramente si hubiera vivido Radón también lo hubieran incluido en la lista, pero Radón había merecido estos dos no. Un caso típico de la unidad de la ciencia o de cómo las cosas se complementan o cómo una rama de manera impensada puede ser útil. En este caso, la idea positiva de Radón seguramente no sospechaba nada. Aquí Cormac físicamente vio la posibilidad de llevarlo a la práctica. Hauenfeld lo lleva a la práctica y resulta después que medicina se considera un descubrimiento trascendental para el diagnóstico, para conocer, aunque muy exacto. Esto supone que los electrónicos anteriormente han desarrollado los aparatos con suficiente precisión para poder descubrir esto. Se dice, bueno, la pena, porque tampoco entiendo, pero como la densidad de esto comparado con la densidad del conjunto, hay muy poca diferencia, tienen que ser mediciones muy precisas. A partir de aquí, identificado con la importancia del premio Nobel, con la importancia comercial de crear estos aparatos en todo el mundo desparramados y muy
caros al principio, después se van abaratando, se van simplificando, pero esto también al revés, pues sirvió para poner problemas matemáticos. ¿Cuáles eran los problemas matemáticos que empezaron a salir?
Bueno, primero ver, pues no podemos tomar todas las rectas, tenemos que tomar un número grande. ¿Cómo las tomamos? Para asegurar que la imagen sea lo más exacta posible. Y entonces hay muchos estudios de si se toman haces de rectas paralelos, o bien si se toman haces y después otros en otra dirección. O bien, parece que lo que se toma más actualmente son distintos focos de rayos X, cada uno de los cuales una radiación del otro, otra radiación. El motivo es llenar lo más posible de rectas, lo más bien distribuidas posible, para obtener muchos datos. Esto en el plano. Si después esto mismo corre en el aparato y lo hace en otra sección, tendrán esta misma figura en la otra sección. Aquí hemos estudiado la figura, tratamos otra sección, volvemos a estudiar la misma en otra sección, y de aquí deducen ya no la forma plana que aquí plantea el problema, sino en el espacio, porque en cada sección sabemos dónde está y cuál es la figura. El principio de Cavalieri, vamos formando con pedazos, eso se llama tomografía, parece que viene de tomo, de sección, por distintas secciones. Si conocemos cada sección, conocemos el conjunto. Y conoceremos el conjunto en forma y en posición dentro del cuerpo de Cristo. Y hay otros muchos problemas matemáticos que se pueden ver. Casi han salido, por lo menos en los últimos 2 años o 3, han sido 2 volúmenes de la American Mathematical Society dedicados a congresos sobre tomografía. ¿Qué? Lo explico aquí muy fácil, hay problemas que aparecen complicados. Algunos técnicos, otros incluso matemáticos. Hay 2 volúmenes, por lo menos, de matemática contemporánea que dicen, donde hay reuniones de matemáticos para tratar problemas vinculados con esto. La tomografía computarizada tiene por objeto ubicar, colocar objetos que están dentro de otro a través de radiaciones. Con las ecografías parece que hacen algo parecido, y dicen los médicos, más saludable, porque esto hay que estudiar bien, también problemas matemáticos, también técnicos, como tomar estos aparatos de medición de manera que la exposición, el tiempo de exposición, sea el menor posible. Porque si sabemos dónde está el tumor y necesitamos tanto tiempo que matemos por las radiaciones al paciente, tampoco tendría efecto. Entonces hay que poder estudiar, distribuir los rayos de la mejor manera y con el mínimo tiempo posible. Esto lleva una cantidad de estudios, y hay muchos matemáticos, entre ellos un argentino. Ah, bueno, estoy hablando aquí, no sé, pero en argentino hay uno bastante conocido que hace años que trabaja en Berkeley, justamente en California, en una fábrica que fabrican tomógrafos o aparatos de este estilo. O sea, la industria de los tomógrafos tiene en su equipo de investigación no solo electrónicos, que deben ser seguramente los principales, sino también matemáticos, porque hay problemas de esta naturaleza.
Pues bien, este tipo de cosas, donde se trata de deducir lo que pasa en un conjunto, conocido lo que pasa en las secciones, es lo que Gerfan y Gergason llaman también geometría integral. Está vinculado, todos son rectas en este caso, pero no es exactamente en este sentido de intersección, es otra cosa, es más bien reproducción de imágenes. Se llama restituir una imagen de alguna manera. Hablando de reconstrucción de imágenes, puedo venir a cuento decir que una de las ramas que no vamos a estudiar, pero ha tenido aplicación la geometría integral en los dos sentidos, en el sentido de Blaschke y en el sentido de Gerhard Helgason, es el problema del que se trabaja mucho, del que se habla mucho, de reconstruir imágenes. ¿Qué quiere decir reconstruir imágenes? De algunos datos parciales de un cuerpo o de un dibujo, de una imagen, a partir de un conocimiento parcial, reconstruirlo con la máxima probabilidad como es. Esto está vinculado en la identificación de imágenes y está vinculado también con la traducción automática. Traducción automática a partir de unos sonidos en un cierto idioma, a partir de estos sonidos, pasarlos a otros sonidos de otro idioma. Es una especie de reconstrucción, es distinto, no es que reconstruya una imagen estropeada, sino que trata de convertir unos sonidos en otros. Y lo importante es notable lo siguiente: siempre se quiere comparar con los progresos actuales de los ordenadores, de la electrónica, con el cerebro humano. Se habla, un día hablábamos aquí, me parece, o en nuestra conferencia con el, creo que era de Enrique Trillas, sobre la inteligencia artificial, qué hay que entender por inteligencia artificial. O sea, en vez de comparar los grandes ordenadores, o los más perfectos ordenadores, con lo que pasa en el cerebro humano. El número de cables que se necesitan, el número de neuronas, todo lo que pasa. Y es muy curioso, se comenta, y realmente es curioso, que en la misión que tiene el cerebro de calcular, para hacer números, para hacer cálculos, las máquinas nos han superado de manera extraordinaria. Operan en multiplicaciones, en operaciones con números grandes, en buscar decimales, las calculadoras, los ordenadores, con, sin comparación, superior al cerebro humano. Pero en cambio, en eso de reconstruir imágenes, están todavía las calculadoras o los aparatos muy lejos de lo que puede el hombre. Y me ponían una vez, yo vi en una conferencia este ejemplo, que no se me había ocurrido, pero vale. Se trata de un aparato en base a células fotoeléctricas o lo que fuera, de identificar un animal, por ejemplo un gato, y por tanto distinguirlo de un perro. Parece que construir un aparato automático que distinga si es un perro o un gato es dificilísimo. En cambio el hombre, nada más mirar, si es un gato, si es un perro, no tiene ninguna confusión. Pero poder distinguir por electrónica distingue muy bien si es un gato o es una gallina, perfecto, son muy distintos, pero con seres o dibujos parecidos es muy difícil distinguir. Y se pone también este ejemplo muy gráfico, el gran poder que tiene el hombre para distinguir las cosas, para ver diferencias. Se pone también este otro ejemplo: es muy difícil si uno en una multitud, una calle donde pasa mucha gente, se quiere buscar una cara. Construir un aparato que mire o fotografíe o de alguna manera electrónica vaya viendo todas las caras que pasan, distinguir y decir esta es la persona que buscamos, dada una fotografía o algo que se ha preparado, parece que es muy difícil. Cambio el hombre, pasea por una calle con mucha gente, ve un amigo, enseguida lo ubica. Caras que parecen casi completamente iguales. Muy difícil de distinguir mecánicamente, por más que progrese la electrónica, por más que progresen los ordenadores. Distinguir personas es difícil. En cambio, el cerebro humano los distingue, ¿verdad?, de un solo vistazo. Dice, este es fulano, este es sutano, de los que conoce, o este no lo conozco. Es decir, son las dos ramas en que la técnica, las computadoras, para calcular, han superado al hombre mil veces, más de millón de veces. pueden hacer 1 millón de operaciones por segundo, están tranquilos. Pero ya para esto que es tan importante, y digo tan importante, no sé para qué. Yo entiendo que es una curiosidad nada más, de distinguir, por ejemplo, donde es muy importante, por eso se han gastado millones, es en la guerra del Golfo, donde se trata de mandar proyectiles a un cierto blanco. Pues se puede mandar un proyectil y se quiere ir, que vaya a tal lugar donde hay una determinada base, o un determinado cuartel, o un determinado buque. Si es en grande, es decir, si el proyectil debe nada más perseguir a un avión, algo que se mueve, es fácil. Relativamente fácil, o se hace, el proyectil va y donde ve una cosa sombra que es un avión, va directo al avión. Pero distinguir de un terreno, enseñarle, dibujar en el mapa, decir, dentro de esta ciudad, aquí está esto que es un cuartel, que es lo que queremos bombardear, y que el proyectil vaya viendo el terreno, y distinguir dentro de ese terreno justo un punto que se le haya señalado de antemano, ya es mucho más difícil. Es lo mismo que esto, distinguir una persona entre muchas. Cuando hay que distinguir solo una persona, esta calle está vacía o esta calle pasa una persona, cualquier aparato lo registra. Pero registrar exactamente cómo una persona determinada o un blanco determinado en un proyectil que dicen teledirigido, pero es autodirigido, se dirige el mismo a un objetivo determinado. Si ese objetivo determinado está muy claro, es un barco, perfecto, cuando ve el barco se irá directo allí. Pero cuando se quiere ya en una extensión de terreno un blanco que más o menos se confunde un poco, por más que se le dé en el mapa, por más que se le grave, se presta equivocaciones. Esa es la aplicación de estas cosas a la técnica, en este caso a la guerra, pero que puede tener muchas aplicaciones, en este caso concreto a la medicina.
Esto dejamos. Han desaparecido los borradores, parece. Día 2, el otro día. Aquí, claro. Ya está. Por esto, dejamos la geometría integrada y vamos a decir unas palabras para ver la descripción de la geometría estocástica. La geometría estocástica nació por la década del 60, después 70, gracias a Miles. Que publicó los trabajos fundamentales iniciales, que no publicó ningún libro, por tanto son artículos de investigación. Como texto, actualmente, posiblemente el único que haya, por lo menos completo, conviene decirlo para tenerlo a mano, un texto de historia. Tres autores, Kendall, Neske, Stochastic Geometry. Y sus aplicaciones. De 1987. Prefiero como referencia fundamental, creo que este libro, un trabajo que trabajo. ¿Qué consiste? ¿Cuál fue la idea de Miles? Primera, ¿cuál ha venido el desarrollo de eso? Está bastante vinculado con lo anterior. Pero
es más probabilidad todavía que lo otro que puede tener interés o menos. El primer problema de Myers, que también tiene precedentes, pero bien, él lo sistematizó y lo generalizó, dicho así brevemente pero fácilmente comprensible, es este. Ayer decíamos qué quiere decir, no lo decimos exactamente, no definimos qué quiere decir dar una recta al azar. Pero efectivamente cualquiera lo entiende, dar en el plano y dar una recta al azar, que si dibujar la recta cualquiera. No que sea pasar de algún lugar, que pase por un punto, una recta cualquiera. Se puede definir bien, bueno, matemáticamente, es una idea tan clara que lo podemos poner por una recta de azar, que es una recta cualquier cosa. Maes dice, bueno, dibujemos en el plano muchas rectas al azar. Se tiene, tendría que dibujar sin mirar, pero queda una figura de ese tipo. El plano dividido por rectas. Eso que se puede llamar, o se llama, un mosaico, porque es una representación del plano, de rectas al azar. Y al decir así al azar, se sobreentiende que es un azar bien un azar, que no hay ninguna dirección privilegiada. Por eso se puede llamar un proceso de Poisson. Palabras. Pero el problema que se propone es decir, tengo estas rectas, lo que puede, con una cierta densidad. ¿Qué quiere decir densidad? Si están más o menos apretadas. Por ejemplo, ¿cuántas rectas? Si observo un segmento cualquiera, ¿cuál es el valor medio del número de puntos de intersección? Intuitivamente, si estas rectas están bastante separadas entre sí, o son muy apretadas, hay una cierta, lo que se llama la densidad, tenemos lambda, en este conjunto de rectas. La definición sería valor medio del número de puntos con que consta a un segmento como que hago avanzar, de 1. Pero el problema de Myers dice, supongamos que estoy viendo lo que quiere decir, pero no hay duda de que en un reticulado o en un mosaico formado por este tipo de rectas, tenemos el plano descompuesto en polígonos de distintas partes. Hay triángulos, otro triángulo, hay figuras más pequeñas, otras más grandes, otros que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono. Otro, 1, 2, 3, 4, es un cuadrilátero. Si trata de estudiar estadísticamente, estocásticamente, propiedades de estos triángulos, cuadriláteros, hexágonos, de las figuras que quedan cuando se dibuja, hacen el plano, se divide el plano por esas cosas. Y obtiene resultados notables. Tiene, por ejemplo, hay muchos que todavía no se conocen, pero los primeros que obtiene, que ya eran conocidos antes de ellos, que eran los más grandes. Entonces busca el valor medio del tamaño, del área, valor medio del área. ¿Qué quiere decir valor medio del área? Bueno, que va tomando esta área, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, extensión grande del plano, suma las áreas y divide por el número, por el medio del polígono, suma total de áreas y divide por el número del polígono. Pues todo el plano se toma primero la extensión muy grande y después la diferencia. La calcula y resulta, curiosamente, valores fáciles. 4 dividido por pi lambda cuadrada. Se comprende, cuando lambda, que es la densidad es muy grande, están muy apretadas las rectas, el área disminuye. Está bien. Calcula también más el valor medio del perímetro.
Como tiene un cierto perímetro. Y el valor medio del perímetro es 4 sobre el ancho.
Y también el valor medio del número de vértices sobre lados. Esto sería 6, esto 3, esto 4, pero el valor medio del número F de lados o de vértices de cada polígono. Que resulta curioso, que claro, independiente del ancho. Igual a 4. No es nada misterioso esto, si las rectas están muy apretadas, aquí también la onda será grande, mucha densidad, y por tanto el perímetro pequeño, porque son figuras pequeñas. Pero las figuras sean grandes o pequeñas, que sea un hexágono, puede ser un hexágono muy pequeño y tener 6 lados, puede ser grande y también tener 6 lados. De manera que esto ya no depende de la densidad. Sale el número 4, sale que en promedio estas caras, las cuales hay triángulos, pentágonos, hexágonos, es todo, en promedio son cuadriláteros, o sea, promedio, el valor medio es 4. Él calcula otras cosas, por ejemplo, la probabilidad de que, dado un punto al azar, caiga dentro de un triángulo, o sea, que una de estas caras sea triángulo, que es cuadrilátero. Y también el momento de segundo orden. Calcula muchas más cosas.
Pero este es el primer ejemplo que da Miles de lo que se ha llamado geometría estocástica.
Se basa, la diferencia con la geometría integral, se basa en un proceso, esto es lo que se dice, un proceso de recta. No son rectas cualesquiera, no tienen en cuenta toda la recta, un cierto proceso con una cierta densidad, y veo lo que puedo decir de esto. A partir de aquí viene ya la idea de decir, bueno, ¿por qué tomar rectas? Podemos tomar motos mosaicos. El motor por mosaico, una descomposición del plano, está en el plano, lo que mencionamos, una descomposición en figuras congruentes. Y esto se empalma entonces con el estudio de los mosaicos. ¿Qué tipo de mosaicos? Por un lado, hay los mosaicos tradicionales, por ejemplo, los enladrillados, divididos en cuadrados o en rectángulos. Sí. O en hexágonos. O en triángulos, esos son los mosaicos tradicionales. Puede ser que sean cuadriláteros, estos son ejemplos. Se llaman mosaicos que cada cara del mosaico es congruente con las demás y que además podemos mover todo cierto movimiento que superpone esto sobre sí mismo, y podemos trasladarlo todo y superponer sobre sí mismo. Cada cara la puede superponer como cualquier otro, cada triángulo puede superponer. Esto hace que este tipo de mosaicos, mosaicos determinados, donde no interviene la probabilidad, son los que se han utilizado muchas veces para enladrillar un piso, para adornos, para frisos, para adornos en arquitectura. Son famosos los mosaicos de la Alhambra de Granada, por ejemplo. El estudio de este tipo de mosaicos no es objeto de la geometría integral ni de la geometría estocástica, es más bien teoría de grupos, porque cada uno de estos mosaicos hay un grupo de movimientos que lo superpone sobre sí mismo, que lleva una cara sobre otra congruente.
Y como curiosidad, se estudió, y a fines del siglo pasado, después se volvió a encontrar, que hay 17 grupos, o sea, hay 17 tipos de mosaicos completamente o perfectamente diferentes entre sí. No son homeomorfos, no es uno equivalente al otro. Son los que dan lugar, los mosaicos creados, los grupos que superponen cada cara con otra, son los grupos cristalográficos. Interesante que hay 17, esto se demostró recién a fines del siglo pasado y nuevamente por Podia en 1924, ¿no? El problema más conocido es la de Podia, después resultó que era conocido por un ruso por los años 90, que hay 17 grupos. Pues vino la idea de mirar, bueno, y en la Alhambra de Granada, que hay tantos mosaicos, existirán los 17 grupos. Los árabes conocían teoría de grupos, muy probable que los árabes no conocieran teoría de grupos, pero eran muy buenos artistas, con mucha imaginación. Entonces sí, se fueron encontrando en los distintos mosaicos de la Alhambra los que corresponden a los distintos grupos. Y recién hace 3 o 4 años, un profesor de matemáticas andaluz, no me acuerdo el nombre, descubrió lo último que faltaba. Se habían descubierto mosaicos correspondientes a 16 grupos. Y él en una puerta descubrió un mosaico que formaba el grupo 17. Y lo publicó en una revista internacional. De manera que ahora al parecer se conocen que en la Alhambra están los 17 grupos cristalográficos. Moraleja, los árabes, sin saber teoría de grupos, por intuición artística, para variar un mosaico de otro, distinguirlos unos de otros, obtuvieron todas las posibilidades. No hay más posibilidades. Cualquier mosaico que uno invente, no es que sea idéntico, pero equivalente, salvo una traslación o un movimiento, con alguno de los mosaicos que ya están en la Alhambra. Mosaicos que ellos lo hacían con espíritu decorativo, y efectivamente por los años 20 o 30 pasó por la Alhambra un holandés, Escher, y se inspiró y hizo una colección de cuadros que ha sido uno de los pintores más famosos contemporáneos, murió hace 2 o 3 años, que son un intermedio entre el arte, la pintura y la geometría, porque son mosaicos, pero claro, aquí en vez de ser cuadrado, yo en cada uno de estos cuadrados puedo dibujar algo. Mosaico es el mismo, pero artísticamente puedo cambiar el color, o aquí dibujar una cara, o dibujar en esto lo mismo. Combinando estas cosas, este dice, me inspiré en los mosaicos de la Alhambra de Granada. Muy bien, estos son mosaicos determinados, aquí no interviene para nada el azar. Este de grupos, son 17, aquí están, no los puedo modificar, no interviene el azar para nada. Pero uno puede decir enseguida, pensemos con aquello de Maestros, y ver si hay otros tipos de mosaicos en que intervenga el azar, y estudiarlos. Y efectivamente, toda una teoría que forma parte de la geometría estocástica, un capítulo de la geometría estocástica, que trata de mosaicos aleatorios, mosaicos dados al azar. Aquel fue el primero, el más típico, que ha tenido aplicaciones a la física, no sé. Y hay otro muy importante, que sí, que es importante incluso urbanísticamente, digamos, como ciudadanos, que es este. Se supone un conjunto de puntos cualquiera, y supongamos que se hubieran dado así, sin pensar, aquí se construyó una, después se construyó otra, así. El problema que se presenta es decir, bueno, tenemos que decir cada uno a qué escuela debe ir. Entonces, tomemos una escuela. ¿Cuáles alumnos tendrán que ir a esa escuela? De manera razonable, que haya dos razones, que las hay, pero de manera razonable sería, irán a esa escuela todos los alumnos que visten de ella
menos que de otra, de la escuela más próxima. ¿Qué quiere decir? Que comparado con esta, por ejemplo, los cultos del plano que corresponderían a esta escuela, porque están más próximos que de esta, es la mediatriz de este lado. Comparando con otra escuela, pasamos la mediatriz y los de este lado son los que corresponden a esta escuela. Si esta es otra escuela, pasamos la mediatriz del segmento que las une y esto es la parte de gente que tendrá que ir a esta en comparación con esta. Hay que comparar con otra, voy a estar por acá, tenemos acá, a los medios, tendría que estar por aquí. Resultado que queda el plano fuera. Dividido en polígonos, que corresponde a cada uno de estos puntos un polígono formado por aquellos puntos cuya distancia a este es menor que su distancia a cualquier otro de estos que hay por ahí. Este punto, no sé. Sería lo que fue, no sé dibujar. Sería otra cara. Si estos puntos primitivos, esto sirve, aunque no estén dados al azar, si tenemos estos puntos, esto sirve para dibujar en el plano de la ciudad los puntos o los barrios que corresponden a los alumnos que tienen que ir a esa escuela, o a los enfermos que tienen que ir a ese hospital, si estos son hospitales o sanatorios. Pero si estos puntos están dados al azar, entonces todo esto al final resulta un polígono, un mosaico, una división del plano en polígonos, en que sí interviene el azar. Interviene el azar porque estos puntos han sido dados al azar. Si estos puntos son más apretados, hay más densidad, estas caras serán más pequeñas, si están más separados, las áreas serán más grandes, etc. Y también se ha estudiado, por el mismo Miles y por otros, el mismo problema de antes. Yo tengo unos puntos del plano con una cierta densidad lambda, que quiere decir densidad lambda, que en término medio hay lambda puntos por, que es en el mapa, por centímetro cuadrado. En la realidad, los puntos 100 metros al cuadrado, lo que fuere, por unidad de área, tantos puntos por unidad de área, cuánta, esa es la densidad de estos puntos. A partir de aquí, como calculo el valor medio del área de estas caras, el valor medio de estos polígonos que corresponden a cada uno de estos puntos al azar, y resulta que es 1 sobre lambda, lo que aquí era 4 sobre lambda 2, lambda tiene otro significado porque ahí son rectas, aquí es 1 sobre lambda, el valor medio de la longitud es 4 sobre la raíz de lambda, y el valor medio del número de vértices de cada polígono es 6. O sea que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, pero en fin, si se hace bien la figura, el número medio, el valor medio, cualquiera que sea lambda, sean los puntos muy apretados o no, vale 6. Estos son los que llaman polígonos de Bolonov, no polígonos, mosaicos. Se han sido muy estudiados, primero en el plano, como aplicación práctica, la que acabo de decir. Sabiendo una densidad de puntos, trazar los puntos que distan menos de cada uno que de los demás, queda descompuesto en un mosaico, mosaico de Bolonov. Interesa saber, si sabemos la densidad de puntos, la densidad
o el valor medio de las áreas de cada cara, el valor medio de los perímetros de cada cara, el valor medio del número de lados de cada cara. Tanto en un caso como otro, como aquel polígono, como en el mosaico, como en este otro, estos valores medios, área, longitud, número de lados, se calcula relativamente fácil. Pero ya es más difícil, y estadísticamente a los estadísticos les convendría mucho, y es más difícil calcular los segundos momentos. O sea, el valor medio del área al cuadrado, allí se sabe, pero ya es más complicado. El valor medio de L al cuadrado, para poder resolver estos problemas de estadística de la variancia. Estos son los ejemplos de geometría estocástica, uno de los capítulos que yo más conozco, de mosaicos aleatorios. Hay una gran variedad de mosaicos, y además no es fácil incluso inventar mosaicos. Es decir, allí uno dice un mosaico definido dando rectas al azar. Bueno, es una definición, tendrá que decir qué quiere decir. Aquí dice, tengo puntos al azar y busco con estas mediatrices los polígonos cuyos puntos distan menos de uno que de otros. Hay una definición, un solo parámetro, la densidad de puntos. Pero ya definir otro tipo de polígonos al azar que dependan de uno o dos parámetros no es fácil. Uno le dice, invente usted. Uno dice, sí, pues yo puedo inventar cualquier cosa. Puedo usar un mosaico así, siempre de polígonos convexos. De cualquier manera tendré un polígono, un mosaico aleatorio, pero si no tengo ninguna ley no puedo esperar ningún resultado. Lo importante es dar alguna ley, y no hay muchos. No parecería que falta inventiva para inventar mosaicos, que de alguna manera haya una ley para crearlos que depende de un parámetro aleatorio, no una cosa definida, sino decir, tengo un parámetro, la densidad, por ejemplo, y a partir de aquí ya puedo dibujar el mosaico. O tengo otros dos parámetros y a partir de ellos ya puedo dibujar el mosaico. Si estos dos parámetros los elijo al azar, tendré un mosaico al azar. Y no es fácil, hay bastantes ejemplos, pero no muchos, ya nos alargaría demasiado. Prefiero ahora entrar 5 minutos, porque nos vendrá bien para mañana seguir con algo un poco diferente. Dejemos la geometría estocástica, todo está vinculado, pero dejemos la geometría estocástica. A quien le interese, está el libro que les mencioné como libro básico, relativamente reciente, es del año 87. Hay muchas aplicaciones a lo que les decía antes, de reconstrucción de imágenes, problemas de este tipo, de reconstrucción de imágenes, que son útiles. Imagínense, por ejemplo, de geometría estocástica, que por ya les interesa. Póngase, yo tengo una circunferencia, el problema que les hablaba hace Stranger la semana pasada. Y tengo puntos dados al azar. Dados al azar quiere decir, ¿no?, que el y su y las coordenadas las obtengo una tabla de números al azar. Quiere decir, el problema de reconstrucción de imágenes es el siguiente. Supongamos que yo de esta figura me encuentro nada más, porque sea, por ejemplo, los arqueólogos dicen son tumbas, algo de arqueología que han encontrado. Los geólogos dicen a veces son yacimientos, pero yo no conozco eso. Entonces, problema,
suponiendo que estos puntos hayan sido dados al azar, buscar la circunferencia de las cuatro sedes. ¿Qué es la circunferencia mínima? Yo he visto la circunferencia que yo tenía dibujada. Ahí está. No es la circunferencia mínima, porque tengo muy raro que algún punto de estos al azar usted estuviera sobre el contorno, puede ocurrir. Es una circunferencia que abarca estos puntos, pero no sabemos ni dónde está ni el radio que tiene. Es un problema de reconstrucción. Yo sé que estos puntos estaban dentro de una circunferencia y que fueron dados al azar. Conozco los puntos, no conozco la circunferencia. El problema es buscar esa circunferencia. ¿Dónde está? No es la que está, porque no conozco el radio tampoco. O bien, poder deducir, decir, no, no, es que aquí estos son tumbas en un cementerio, pero el cementerio no era circular. A lo mejor estos puntos fueron dados dentro de un cuadrado. Problema también de reconstrucción de imágenes. Tengo estos puntos, me encuentro con estos puntos de referencia, supongo que estos fueron puestos al azar dentro de un rectángulo o de un cuadrado, quiero buscar este cuadrado o este rectángulo. No es el más pequeño, no puedo decir, no, será el menor de todos. Si fuera así, el menor de todos, muy difícil que al dar puntos al azar hubiera tantos puntos en el contorno. Es un poco más grande. Buscar. El problema, esto es la reconstrucción de imágenes, de buscar algo a partir de datos que después han desaparecido. Por ejemplo, el caso que me proponían en Buenos Aires un ingeniero agrónomo, precisamente, Cruz Olivia, a lo mejor puede saber, y no lo supe yo resolver, pero se comprende que es importante. Él decía, esto siempre entra dentro de la geometría estocástica. El tipo de problema, él decía, estaba estudiando una estepa, un territorio árido, donde había ciertas plantas, matas, digamos, de alguna manera, había de ella, había que había una, que hay otra. Unas son más distantes que otras, una distancia así. El problema de él, él tenía la teoría de que estas matas, como llamaba, matas de plantas, habían empezado por una mata central, de la cual se habían desprendido unas pequeñas que se iban alejando. Y que después, por la erosión del terreno, había desaparecido la masa central y algunas de estas. Porque lo que vemos ahora es, por ejemplo, esto. Yo quería saber, a partir de estos puntos que tengo aquí, que tengo estas masas, ¿usted me puede decir con cierta probabilidad si efectivamente ellas proceden de un punto central o la probabilidad es que no? O si hay cierta probabilidad de que sí. Yo tengo esto, por ejemplo, ver si por tres pasa una circunferencia. Por cuatro ya no tiene por qué pasar. Pero si hay varios casos de cuatro puntos que están en la misma circunferencia, esto ya no es normal, es que algo pasa. Porque con la circunferencia, por tres puntos pasa siempre, por cuatro puede no pasar. Pero si yo me encuentro con un caso especial, que casi siempre, muchas veces hay circunferencias que pasan por cuatro, esto, que, o por cinco, mucho mejor todavía, ya quiere decir que hay algún origen, algo que ha motivado esa excepción de que cuatro puntos estén en la misma circunferencia, que no es lo usual. Problema, dados los datos que hay aquí, averiguar el origen. Otras veces, si han sido alineados, tenemos un conjunto de puntos también, como era este, conjunto de menires, rocas,
históricas, están allí, todo parece desordenado, averiguar si procedían todas de recta, todas alineadas así, una alineación, otra. Había avenidas de menires y que con el tiempo algunos han desaparecido. Averiguar con los que quedan si hay cierta probabilidad de que efectivamente todos en su origen estuvieran alineados y faltan algunos. Y a lo mejor excavando ahí podemos encontrar el resto del que falta. Esos problemas de terminar, completar figuras de las que se conocen nada más parte, es todo lo que se trabaja mucho, pattern recognition, hay libros enteros, es complicado, pero parte de geometría estocástica es, porque se trata, nunca se podrá saber seguro, pero con cierta probabilidad uno podrá decir, es más probable que estos menires estuvieran alineados que no que estuvieran todos en rayos a partir de un punto central. Podría ser. Como han desaparecido muchos, puede ser que todos tuvieran un punto central, principal, la casa del gran jefe, y hubiera menires que salieran radialmente de este punto. Ha desaparecido la casa del gran jefe, han desaparecido algunos, a ver si esto es más probable que no, que estuvieran en rectas paralelas o que estuvieran en círculos. Estos son problemas para mí muy difíciles y no sé los resultados a que llegan, pero que interesan. Y hay trabajos en revistas de arqueología, revistas de geología, y lo hacen a su manera, en el fondo, por métodos estos de geometría estocástica. Y si quieren, vemos 5 minutos para empezar lo de mañana. Repito lo que decía el otro día. Vamos a terminar este curso con algo mañana de perspectiva y de problemas actuales. Les decía ayer o antes de ayer que la matemática en su gran incremento de los últimos años, y tal vez siempre, pero ahora se nota más porque hay una masa de publicaciones, una inmensa cantidad de trabajos que se publican anualmente, se ve más ciertas tendencias que a veces florecen, a veces están en auge, a veces están en decadencia. La matemática siempre es matemática. La matemática es la ciencia conservadora por excelencia. Lo que era verdad en el tiempo de Pitágoras sigue siendo verdad ahora. Pero hay cosas más actuales que otras. Entonces, en los últimos 20 años, por ejemplo, ya se ha visto bien estas fluctuaciones. Yo les decía, una de las modas que hubo por el año 70... o 60 y pico, fue la teoría de catástrofes. Se decía entonces que la teoría de catástrofes iba a revolucionar la matemática o a revolucionar las aplicaciones de la matemática a distintas ramas de la ciencia o del conocimiento. Bueno, ahora es una rama que nació con la geometría, pero pues el nombre de catástrofes, eso prácticamente ha desaparecido. Lo cual no quiere decir que sea falso lo que se hizo, sigue siendo verdad, pero ya no está tan de moda, ya no hay tanta gente que se dedica a estudiar la teoría de catástrofes. Los artículos que se publican sobre catástrofes, mirando los catálogos anuales, son ya mucho menos. Después apareció los conjuntos borrosos o conjuntos difusos, conjuntos con una cierta probabilidad de que un elemento pertenezca o no. También fue por los años 70, 75, 80 de gran auge. Han tenido muchas aplicaciones y se siguen aplicando. Fue importante, sigue siendo importante. Se aplica actualmente, se comprende, tiene aplicación en todo aquello que sea borroso, que no se pueda definir exactamente, porque por definición misma, un conjunto borroso no sabemos si un elemento pertenece o no
podemos decir, hay un 20% de probabilidad de que sí, pero hay un 80% de que no. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Pertenece o no pertenece? Esto es la matemática clásica. La matemática actual dice, puede pertenecer con un 20% de probabilidad, pero no sé si pertenece o no. Esto aparece, me contaba un ingeniero, en la teoría, lo utilizan mucho, al parecer, sobre los ingenieros que se dedican a estudiar o a diagnosticar la seguridad de los edificios. Un edificio se rescabraja un poco, tiene que ir los técnicos del ministerio o de obras públicas para decir si es peligroso o no, y tienen que tener muchas cosas, y parece que utilizando conjuntos borrosos, como todo es un medio, no se sabe bien si se va a derribar, si no, si pueden seguir viviendo la gente, si conviene que vayan pensando en construir otra casa o si hay que derribarla de golpe porque es muy peligroso, todo no está muy bien definido. La teoría de conjuntos borrosos va bien. En cierto momento estuvo muy de moda, después pasó, me parece, no sé, el diagnóstico por computadoras, por ordenadores. Decían, no, los médicos ya no van a hacer falta. Va uno a un ordenador, empieza a llenar fichas, sé qué temperatura, qué presión tiene, qué le duele, cuánto le duele, cómo anda en las digestiones, cómo anda, llena todo, 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 se mete en el ordenador y le sale una receta. Tome estas píldoras dos veces al día o lo que fuera. O sea, a partir de todos los datos, dar al diagnóstico y dar al remedio. Todavía se debe aplicar, y en cierto periodo, hace unos años, la gente era muy entusiasta. Y allí sí, de manera natural, aparecen los conjuntos borrosos, porque todo es borroso. Uno dice, tengo dolor de cabeza. ¿Cuánto tiene dolor de cabeza? 3,25... o 3,1, no se puede medir, tengo dolor de cabeza, muy fuerte, regular, menos fuerte. Otro dirá, me duele la espalda, pero ¿cuánto le duele? Mucho, poco, no se puede dar un número exacto, todo es borroso. Luego el tratamiento que hagan los ordenadores de estos datos, de que por sí son borrosos, es un tratamiento borroso. El resultado, me imagino que también será borroso. Entonces, siempre hay la discusión si desaparecerá el médico o siempre existirá el médico. Quiero decir que los conjuntos borrosos han hecho su papel, siguen haciendo su papel, siguen aplicándose, pero ya hay menos trabajos que se publiquen porque ya se ha dicho todo. Aplicaciones a la medicina, aplicaciones a la agricultura, aplicaciones a la sociología, aplicaciones a la economía. Todo lo que sea ambiguo tiene un tratamiento, hay una lógica borrosa, lo que se quiera. Pero me da la impresión de que ya un poco está en decadencia y se ha dicho todo, ha sido muy útil, tiene muchas aplicaciones, pero ya le pasó el momento álgido de moda. En cambio ahora lo que estaría de moda últimamente, me parece que todavía estamos en la cresta de la moda, no sé lo que durará, son los fractales. Los artistas hablan de fractales porque hay cuadros con colores que compiten con los plásticos del colorido. Los físicos dicen que hay fractales en la física del sólido. En fin, hay una cantidad de libros muy bonitos, las publicaciones sobre fractales son enormes, basta ver Matemática Review, cada vez hay más, cada vez más. Mira que estamos en un momento de moda de fractales. Por eso quería terminar mañana exponiendo las líneas generales de lo que son los fractales y hacer un poco de introducción del fractal, que ya va bastante unido con ello, con el caos. También actualmente en filosofía, en ciencias, en matemáticas, lo que llaman sistemas dinámicos, aparecen los sistemas caóticos. O sea, cada vez tenemos, o la ciencia tiene menos fe en la regularidad o en la uniformidad de lo que sucede. Se cree más en que la naturaleza de por sí no es tan regular como la vemos, se considera más caótica. Ya veremos qué quiere decir, veremos algún ejemplo matemático, pero esto se vincula un poco con los fractales, con lo impredecible. Caótico, ¿qué quiere decir? Que es impredecible. Y en esto hace unos años se era más optimista que ahora. hace 200 años, en la época de Laplace, todo era determinista. Se creía que en la ciencia, con suficiente conocimiento, se podía predecir todo. Después, con las probabilidades y lo que fuere, se empezó a desconfiar. Pero todavía en el año 50, cuando se crearon los primeros ordenadores, por von Neumann, los primeros grandes computadoras de gran tamaño y con lámparas y todo, una de las, aparte de sus aplicaciones a la física atómica, era para predecir el tiempo. Se decía, si tenemos un ordenador con suficientemente número de memoria y de datos para manejar, podremos apreciar el tiempo que hará en Gerona dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un mes y medio. Es cuestión de conocer todo lo que pasa hoy, y a partir de aquí la computadora irá calculando, ya que hay esta presión aquí, esta presión allá, habrá una corriente, vendrá un viento, vendrá una tramontana, parará, vendrá una lluvia. Se creía esto todavía hace 40 años. Ahora ya cada vez es más pesimista. Tenemos ordenadores mucho más perfectos. Sin embargo, ya se desconfía, porque se dice el sistema meteorológico, el sistema del tiempo, es caótico. ¿Qué quiere decir caótico? Que no se podrá predecir, porque por más datos que tengamos, aunque tengamos los datos de todo el Mediterráneo y de todas las naciones europeas en un momento determinado, aunque los tengamos todos, un pequeño error de una milésima en la medida de una presión en París puede ocasionar, multiplicarse y en dos o tres días cambiar el tiempo totalmente de lo que estaba predicho. Son estos fenómenos que después, estudiados matemáticamente, veremos algún ejemplo, que una pequeña modificación en los datos causa grandes perturbaciones en las consecuencias. Entonces se dice un sistema caótico, porque por precisos que midamos, como nunca se puede tener exactitud, un pequeño error en la primera medida cambiará mucho en lo que va a venir. El ejemplo típico, mañana lo veremos tal vez con más detalle, es lo que llaman, ustedes habrán oído hablar, el efecto mariposa. Hablando de esto del tiempo, cuando se pensaba que se podía predecir el tiempo cuando tuviéramos ordenadores suficientemente potentes, entonces se fue desconfiando y se dice no, porque existe el efecto mariposa. ¿Cuál es el efecto mariposa? Dicen, una mariposa que revolotea muy simplemente en la India, con un revoloteo de sus alas, mueve el aire que tiene alrededor. Este pequeño movimiento del aire se puede transmitir al aire que tiene al lado, y este lado se puede multiplicar y puede ir creciendo, y a lo mejor este alateo de mariposa a los dos días es un huracán en las Antillas. Es decir, una pequeña causa puede ocasionar grandes efectos, entonces es imprevisible. No podemos prever si una mariposa de la India se mueve con un aleteo más o menos profundo. Y si este cambio, este pequeño aleteo, puede modificar un tornado en Los Ángeles, quiere decir que es imprevisible. Las pequeñas causas producen grandes efectos. Estos son los sistemas caóticos. Matemáticamente se llaman sistemas dinámicos, dependen del tiempo, caóticos. Son ecuaciones diferenciales, no lineales. Técnicamente es el gran misterio o la gran diferencia que hay en matemáticas de la matemática lineal, que es la que hemos usado casi siempre, la geometría predictiva, la aritmética, sistemas de ecuaciones lineales, no hay problema, un ordenador puede resolver 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas, o dicen que 10.000 ecuaciones con 10.000 incógnitas lineales. Pero cuando hay problemas no lineales, ya aparecen cosas, incluso ecuaciones muy simples, que moviendo muy poquito los datos iniciales cambian todo el resultado. Eso es lo que llaman sistemas caóticos. Ahora, esto toman también los escritores de ciencia ficción y los no ciencia ficción, los visionarios, y que es lindo leerlo. Hay un libro, Teoría del Caos, donde ya uno empieza a hacer filosofía sobre esta situación caótica y bueno, ya lo van extrapolando a problemas, y a lo mejor tienen razón, problemas sociales, problemas económicos, todo lo que fuere. De manera que por hoy lo dejamos, y como no está el conductor Terry Cabras, hago yo su papel y digo si alguien tiene la palabra, quiere hacer un comentario, alguna observación, encantado, por mi parte, con el mayor gusto.
Bueno, yo quiero hacer tres pequeñas observaciones. Voy a empezar las tres referidas a cosas que nos ha dicho el profesor Santaló respecto a la búsqueda del 17, el 17º grupo de la Alhambra. No recuerdo el nombre del profesor que lo ha hecho, si le conozco, he sido compañero de él. Este chico acabó la carrera de matemáticas en el año 72. Yo coincidí con él en el departamento durante el curso 75-76 y él me decía, estoy convencido que tiene que haber el grupo número 17, pero no lo encuentro. Sí, y buscó en aquellos momentos, ganó su cátedra de instituto, estaba en un instituto cercano a Granada y se dedicaba por las tardes a estudiar la geometría de la Alhambra, que habían hecho ya a finales del siglo pasado una matemática inglesa y un matemático alemán. Y fue sobre el 85-86 cuando efectivamente encuentra el grupo número 17. Hay una referencia, por si alguien está interesado, hay un libro escrito, editado en la Springer Verla, el autor es Montesinos, José María Montesinos, donde ahí aparece ya una referencia al nuevo descubrimiento y ahí en ese libro consta el nombre de este matemático.
Y lo tengo ahora, lo encontré porque está en un artículo mío, se llama Pérez Gómez.
Rafael Pérez Gómez es el nombre de este matemático.
Que publicó el trabajo en la Computational Mathematics Applied del año 87.
O sea que le ha costado aproximadamente 10 años encontrar el grupo número 17.
El Rafael Pérez Gómez. Con lo cual queda completo, ya no hay más mosaicos nuevos, estructuralmente nuevos en la Alhambra, ni en ninguna parte. Sí, se llama Pérez Gómez y además hay los libros de Montesinos a mi Libia.
Sí. Está en inglés, editado en la Springer Verla, un libro interesante que habla sobre teoría de nudos y bajas dimensiones, etcétera. Es un libro francamente interesante este. La segunda observación es, aunque en aquella época no se conocía la geometría estocástica, pero la conocía intuitivamente, no recordar el nombre de este inglés, como todos sabemos, y tampoco de la ciudad, donde están las murallas ciclópeas que están 15 kilómetros abajo del canal de Corinto, en Grecia, donde está la tumba de Agamenón. Se conocía por la Ilíada la tumba de Agamenón. Se sabía que dónde estaba en esta ciudad, pero no se conocía su lugar exacto. Y entonces hubo un rico naviero inglés que quiso ir en busca de la tumba de Agamenón. Y efectivamente la encontró, la tumba del gran rey, y la encontró vacía. Había sido completamente despojada. No había ni un solo tesoro. Pero leyendo la Ilíada, él reconstruyó parcialmente todos los cementerios y toda la ciudad. No recuerdo esta ciudad, es donde hay la famosa columna, esa puerta de dos leones alados de piedra que aparece en todos los libros de historia. Y él reconstruyó a su manera la ciudad esta, que siento no recordar el nombre. Micenas. Pues en la ciudad de Micenas, él entonces dijo, debe de haber más tumbas, porque yo deduzco, leyendo y analizando la Ilíada, que hay más tumbas. Tardó 30 años en su búsqueda, hipotecó todo su capital, pero las encontró todas. Y las encontró intactas, con todos los tesoros. Todas las demás tumbas estaban con todos los tesoros.
Y amortizó todos
sus gastos. Bien, es la segunda observación. Efectivamente, no existían ni los conjuntos de Voronoi, ni la probabilidad estocástica, pero él se la hizo a su manera y efectivamente, con un estudio a su manera de probabilidad, pues lo encontró. Esto fue en 1830, 1840, creo recordar. La tercera ya es más matemática. Decía el profesor Santaló, habla de la geometría integral en el sentido de Blaski, la geometría integral en el sentido de Gelfand-Helgason. Efectivamente, en el nuevo volumen, en el volumen 2 de Helgason, hay un capítulo dedicado a geometría integral en espacios homogéneos. Yo siento no poder haberlo podido entender todavía, porque es muy interesante. Pero lo que sí sé ya, y esto es lo que quería decir, que ya no están separadas, sino que ya están juntas.
Con esto va a juntar.
Ya están juntas por el siguiente razonamiento que voy a hacer. Usted nos habló de la fórmula cinemática, nos contó una serie de cosas. En el año 67, CERN demuestra la fórmula cinemática en RN. 67, hasta el 85 no se demuestra en el espacio proyectivo complejo. La demuestra Shiffrin, el trabajo que hemos comentado. Y Shiffrin, para demostrar esta fórmula, utiliza la técnica de Blaschke, por un lado, y la técnica de Helgason. Utiliza ya toda la técnica de Helgason, y no hubiera podido demostrarlo solo con la técnica de Blaschke. Y entonces mezcla las dos técnicas ya para poder deducir la fórmula cinemática en el espacio ese que hemos considerado. Que conste que estoy interesado en entender la técnica de Helgason, pero es
muy difícil,
como usted decía, es difícil.
Sí, todo se mezcla al final.
¿Puedo hacer yo algún comentario? Quizás, tal vez, a no ser que a riesgo de que estéis muy cansados, no lo sé. Me viene a la memoria un modelo interesante relativo a los mosaicos de Voronoi. Hay mosaicos de Voronoi, por supuesto, se pueden definir en cualquier dimensión. En particular, una espuma. La espuma de la cerveza es un ejemplo clásico de un mosaico en tres dimensiones. Se llena el espacio, ¿verdad? Y forma granos. Es bastante estudiado, con un éxito bastante modesto. Pero el modelo de Voronoi en tres dimensiones, para el cual existen algoritmos de software para construirlos en tres dimensiones y representarlos en un computador y estudiar sus propiedades, nos lo podemos imaginar pues como un conjunto de poliedros convexos que llenan el espacio. Tienen una forma bastante atractiva, es decir, un poliedro de estos tomado al azar y realizado en metacrilato o en cristal pues puede ser un objeto precioso en la mesa de cualquier matemático, porque son unos poliedros muy atractivos. Yo he visto algunos, y en fin, en computador, reconstrucciones, e incluso en un museo muy bueno que hay de arte sobre cristal cerca de Aarhus, en Dinamarca. Es bastante famoso, todo el que le gusta el cristal va allí a ver este museo. Recientemente llegó a mi conocimiento, aunque no lo he leído con detenimiento porque no soy aficionado a la astronomía, pero vamos, todos sabemos o sospechamos o nos han dicho que las galaxias, ¿verdad?, tienen un aspecto plano, ¿verdad? Son una especie de espirales de masa, digamos, de materia, sistemas solares, etcétera, pero que son mucho más planas que gruesas, ¿verdad? Entonces parece ser uno de los modelos más recientes, propuesto en parte por un astrónomo, quizás matemático, estadístico, probabilista, llamado Icke, I-C-K-E, creo, que es belga o holandés, que proponen que las galaxias se encuentran precisamente en facies de estos poliedros de Voronoi en el universo. Es decir, parece que hay evidencia para, digamos, postular este modelo con cierto grado de realismo, lo cual no deja de ser interesante. Esto es un comentario. Otro comentario quizás relacionado, pero que toca más a los problemas que todavía están en la pizarra, por ejemplo, de ver si un conjunto de puntos determinado, de plantas o de estos menires, forman un modelo determinado que a nosotros se nos ocurra. Por ejemplo, un mecanismo que nosotros postulamos que es el que ha generado esta muestra, ¿verdad? Tenemos una muestra y postulamos un modelo. Entonces ya no existe el recurso clásico estadístico de coger, establecer, calcular un valor, que en estadística se llama un estadístico, ¿verdad? Mirar a las tablas y ver si la probabilidad es 0,05, 0,03, no. Lo que se intenta hacer cuando se puede hacer en pocos casos hoy por hoy, están haciendo la idea, es simular en un ordenador 100 muestras, ¿verdad? De acuerdo con el modelo que postulamos, con el algoritmo, con el mecanismo que postulamos. Construir una banda de confianza, digamos, para un parámetro o dos interesantes y ver si el parámetro correspondiente medido en la muestra real cae dentro de esa banda, ¿verdad? Eso equivale a aceptar o rechazar la hipótesis. establecida. Es una técnica nueva que se llama método de Monte Carlo de contraste de hipótesis. O sea, no es el método, digamos, estadístico clásico de mirar las tablas de la normal y de la distribución T, ya de un poquito ya en desuso creciente de cara, digamos, a las posibilidades que ofrecen los computadores.
Es el poder de los computadores para hacer esos modelos.
Para testar, o sea, para comprobar hipótesis, simplemente por recuento, de ver cuántas veces, o sea, si nuestra muestra se puede establecer que es una con cierta, digamos, confianza, si pertenece o no
A este modelo.
Si es hija de este mecanismo que nosotros postulamos, o si no es hija de él. Entonces,
Espero
otro comentario. También hay, bueno, uno un poco más técnico, quizás, mencionar que además de la tomografía computarizada a base de rayos X, está muy de moda ahora, aparte de la resonancia magnética nuclear, que vamos allá y tal, está lo que se llama emisión por, que algunos habrán oído hablar, emisión de positrones, o sea, tomografía por emisión positrónica. El interés de esto es que ha enriquecido mucho la teoría de resolver problemas inversos en estadística y en física. Un problema inverso es aquel en el cual nosotros recogemos una señal